Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución.
Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI.
Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI.
Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos!
Hoy os traemos un nuevo podcast dedicado a un temazo que ahora mismo está en el punto de mira y que, como casi todos los temas de salud, está lleno de mitos, engaños, intereses económicos y mucho más. Hablaremos de si es beneficioso o no andar descalzo y/o con calzado minimalista y, sobre todo, lo que engloba en cuanto a nuestra salud.
Para que nos hable de este tema, hemos invitado a un fisioterapeuta y osteópata experto y con gran experiencia en este campo, para que nos explique todo lo que debemos saber y nos resuelva las dudas más frecuentes.
Él es Daniel Ruiz, que además de ser fisioterapeuta y osteópata, es también dietista y experto en PNI. Dani lleva casi 30 años vinculado al mundo del baloncesto, tanto como jugador, entrenador, como fisioterapeuta, y además practica artes marciales y CrossFit.
Y como no podía ser de otra forma, es usuario de calzado minimalista y descalcista desde 2010. Sin más esperas, dentro podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Muchas gracias por estar aquí, Dani. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por recibirme.
Buenas, Dani, bienvenido.
Bien, pues nada, como hemos dicho en la intro, hoy vamos a hablar de calzado minimalista, barefoot, andar descalzo, todas estas cosas, ¿no?, que parecen ahora tan modernas. Y nada, para empezar un poco a que nos introduzcas todo este tema, Dani, ¿qué es el calzado minimalista? ¿Qué es el término barefoot al que hace referencia? ¿Qué es todo esto que parece tan nuevo?
Bueno, barefoot significa en inglés literalmente pie descalzo. Y es verdad que muchas veces se habla de calzado barefoot, aunque yo creo que el término es inexacto, porque barefoot es ir descalzo y, por tanto, por la propia definición no puede ser llevar calzado. Pero bueno, entendemos que se le llame calzado barefoot a lo que tú comentabas, que se le llama calzado minimalista. El calzado minimalista es un tipo de calzado que tiene unas características concretas, que al final se resume en que es un calzado que no altera el pie, no altera la mecánica, no altera la anatomía, es respetuoso y cumple una serie de características, que es tener una horma ancha y redonda, que es tener una suela lo más plana posible, normalmente menos de medio centímetro, es ser ligero, flexible y no tener pendiente, lo que se le llama el drop cero, es decir, que la superficie de apoyo del talón y de los metatarsos van a estar a la misma altura. A eso es a lo que se le llama a día de hoy calzado minimalista, que es el calzado que existía toda la vida hasta hace muy poquito tiempo, cuando empezó todo el tema del calzado tecnológico, y que ahora en la última década y media, pues se ha ido recuperando.
O sea, es la moda de intentar ir lo más similar posible a ir descalzo, ¿no? Pero con algo que te proteja hoy en día, ¿no? Sobre todo para andar por ciudad o para hacer deporte o cosas así. Porque también es verdad que hoy en día necesitamos algo que nos proteja, porque digamos que concebimos solo caminar con zapatos, ¿no?
Así es.
Que eso sería lo más normal. Pero cuéntanos cómo sería realmente el caminar
lo más fisiológico posible.
Bueno, ahí evidentemente hay que dar muchos matices. ¿Que los necesitemos? Yo creo que sí. La verdad, yo creo que a día de hoy ir calzada es lo más normal, es lo más cómodo, porque vivimos en un terreno también que es un poquito difícil para los pies, porque hay muchísima suciedad, porque puede haber elementos que nos pueden dañar la planta de los pies. Si nos pusiéramos un poco tiquismiquis desde el punto de vista fisiológico, no se necesita calzado para vivir, evidentemente. Pero sí que es verdad que para protegernos, por ejemplo, del calor del asfalto en verano o del frío en invierno, pues llevar zapatos está muy bien. Que a veces nos radicalizamos un poquito en ciertas posiciones y tampoco se trata de eso. Yo le podría recomendar a cualquier persona, si es que existe, alguno me consta que sí, que esté radicalmente en contra del uso de zapatos, que camine a las 12 de mediodía por cualquier ciudad.
Yo en agosto. empiezo a ver mucha gente descalza. Yo la ciudad que tengo más cerca es Tarragona y empiezo a ver bastante, o sea, a ver bastante, pero yo qué sé, que quizás siempre son los mismos, pero vamos, yo ya he visto a 5 o 6 personas descalzas por Tarragona a horas que dices, hostia, no sé, eso, el asfalto debe quemar o aquí hace frío.
O hay un nivel de adaptación de la piel muy, muy, muy bestia. En cualquier caso, si me preguntaréis solo por mi opinión, yo creo que no es necesario ir descalzo. ¿Es cómodo? Sí. ¿Tiene beneficios? Sí. ¿Es obligatorio? No. ¿Tiene que ser un objetivo esencial? Pues mira, tampoco. Entre otros motivos, porque tenemos calzado que no va a alterar nuestra marcha ni va a alterar nuestro pie y nos va a proteger un poquito del calor, del frío, de la suciedad. También entiendo, y esto, si queréis, me puedo poner yo de ejemplo como profesional de la salud. Si alguien entrara a mi consulta después de ir todo el día descalzo, yo soy muy pro descalcista, pero a lo mejor me deja el suelo hecho una mierda y tengo que estar fregando cada vez que entre alguien por aquí. Entonces entiendo que también hay unas normas de convivencia social, que vale, pueden ser explícitas o no, en las que el calzado tiene un papel más fundamental. ¿Necesario? No. ¿Obligatorio? Tampoco. Ahora bien, ¿posible? Pues yo creo que sí. Creo que en nuestro entorno social a día de hoy tiene más ventajas ir calzado que descalzo. ¿Se puede vivir descalzo? Sí, de hecho conozco a varias personas que viven totalmente descalzas 24/7.
Ajá.
Con algunos inconvenientes, todo hay que decir.
Vale. Lo que sí es bueno, Dani, que estarás de acuerdo, es el tema también de un poco el contacto a esto que también se está conociendo más ahora, se está dando a conocer más ahora, ¿no? El contacto con la tierra, o sea, el pie directo con tierra o algo así para el tema del grounding, ¿no? No sé si
sí,
de esto,
así es.
Bueno, igual nos vamos un poco del tema, pero sí que es interesante quizá unos minutos al día ese contacto, ¿no?
Yo le daría otra perspectiva, no sé si unos minutos al día o simplemente acostumbrar al cuerpo, acostumbrarnos a que siempre haya parte de actividad que de forma natural sea sin calzado.
Vale.
Aunque sea algo tan sencillo como estar por casa. La actividad física es un buen escenario para no llevar calzado, por ejemplo. Yo actualmente practico artes marciales y CrossFit y tanto en un sitio como en otro no llevo calzado. En el box.
¿En CrossFit tampoco?
No, en el box se promueve el descalcismo. Bueno. El suelo es de césped artificial y nadie lleva calzado. Es verdad que a la hora de correr, por ejemplo, si puedo, casi todo mi tiempo también es descalzo. Si el clima lo permite, si conozco la zona por la que voy a salir, etcétera, suelo ir descalzo. Sería más interesante eso, ¿no? Asumirlo como algo natural. Si no, bueno, quizá imponerse, obligarse unos minutos al día a ir descalzo está bien. Es verdad, por ejemplo, y también lo he comentado yo, que si lo que hacemos es estar unos minutos en casa, hombre, está bien, pero no sé si ese contacto con el parquet o con la baldosa va a ser especialmente positivo. El contacto con la naturaleza creo que sería más interesante.
Sí, eso. Con la naturaleza
como término general,
me refería.
Y si ese contacto con la naturaleza puede ser sin zapatos, pues mejor que mejor. Cuanto más tiempo descalzos, mejor, eso es indudable.
Genial. Bueno, yo ahora aprovecho, cojo un poco lo que has dicho tú del tema de ventajas y desventajas, ¿no? Si nos puedes comentar un poco, por ejemplo, pues eso, las ventajas que hay en el uso de zapato, o si quieres comentarnos también, por ejemplo, de la persona que conoces que vive descalzo, ¿no? Pues qué desventajas puede tener el tomar este tipo de vida. Y sobre todo hacer hincapié en qué ventajas, para ir yendo un poquito más al tema de salud, qué ventajas tiene el llevar un zapato respetuoso con nuestro pie frente a llevar un zapato, pues vamos a llamar convencional o no respetuoso, como quieras.
Si me permites en este caso, Claudia, le voy a dar un poquito la vuelta, porque más que hablar de ventajas del descalcismo, del calzado minimalista, creo que deberíamos hablar de las desventajas de lo que podríamos llamar, como tú bien has dicho, del calzado convencional. Porque al final el calzado minimalista, ventaja no genera ninguna. Es decir, no genera
ya,
más
bueno,
ventajas que...
No modifica.
Exacto. Pero llevar un calzado pues sí, vamos a llamarlo convencional o tradicional, sí tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas desventajas, genera muchísimos problemas. De esto además hay toneladas de evidencia científica, es decir, no, que supongo que luego entraremos en el tema, ¿no? No estamos hablando de algo naif o hippie o ideológico. Entonces, evidentemente, hoy en día tenemos un gran conocimiento de la mecánica, de la anatomía del cuerpo humano y de cómo influye el calzado de vestir, el calzado casual del día a día o el calzado deportivo. Y aquí empiezan realmente los patrones del desastre, porque el calzado convencional genera una serie de cambios muy importantes desde el momento en el que nos ponemos de pie, porque altera el centro de gravedad, porque va a hacer, y esto mucha gente no se da cuenta hasta que, por ejemplo, aquí en consulta lo hablamos, no se da cuenta que llevar un calzado convencional que suele tener pendiente, drop, del que hemos hablado antes, es decir, el talón va apoyado por encima de la línea del metatarso, lo que hace es que vayamos de puntillas todo el día. Y eso genera una serie de cambios en la activación muscular, en los grados, ¿no? De las articulaciones, en la postura a nivel de la espalda, que acaban teniendo repercusiones importantes. Puede haber, por ejemplo, puede haber, no, las hay, de hecho, muchísimos problemas a nivel de fascia plantar. Hay una retracción muy seria del tríceps sural, de los gemelos, del sóleo, del tendón de Aquiles. Problemas, como digo, a nivel lumbar. Problemas en la angulación pélvica, de las caderas. Problemas posturales a nivel general. Es decir, problemas en el suelo pélvico. Estamos hablando de algo que no habría que tomarse a la ligera. Y, por supuesto, la propia deformación que se da en el pie. Ya que, por ejemplo, la aparición de lo que le llamamos juanete, de la lux valgus, va condicionada estrictamente por el calzado.
O sea, no es genética, ¿no? Confirmamos que no es genética.
Así es, así es.
Yo, hay vídeos muy, bueno, por comentar, porque me parecen muy visuales, que los cuelgan como si fuera gracioso, cuando a los bebés, niños que empiezan a caminar o que ya caminan, les ponen zapatos que se caen hacia adelante.
Correcto.
Y lo graban como gracioso y pienso, joder, es que ahí ya estás viendo que algo no va, o que se tropiezan mucho.
Claro, es una demostración empírica de muchas de las cosas que estamos comentando. Primero, de la alteración aguda que se da del centro de gravedad. Y segundo, de algo tan bestia como que cuando estamos de pie, el único contacto que tenemos con el entorno es la planta del pie. Por tanto, a la hora de mantener el equilibrio, aunque casi todas las células proprioceptivas están en la base de la nuca, en la base del cráneo, necesitamos ese contacto con el suelo para orientarnos espacialmente. Cuanto más superficie haya entre la superficie de contacto y la planta del pie, más dificultades vamos a tener para mantener el equilibrio. Esto en el caso de los bebés se ve muy bien, que le ponemos zapatos y se caen, pero sirve para un montón de colectivos. Por ejemplo, en personas que pueden tener enfermedades neurodegenerativas o en personas incluso con diabetes que pierden mucho por la destrucción de los nervios superficiales, sensibilidad en el pie, se da un tipo de marcha en la que se ve claramente como hay un golpe fuerte del pie contra el suelo, porque necesitamos esa fuerza de reacción para saber dónde narices estamos y no caernos. Si nos pusiéramos de pie y nos anularan directamente sin avisar la sensibilidad de la planta, nos caeríamos, porque necesitamos ese contacto. Pues eso es lo que estamos haciendo constantemente con los zapatos. Es un poco alucinante.
Sí, es
cada vale, vez Dios. Más amortiguación, cada vez más tacón, cada vez más lejos del suelo. Y esto que tú decías, Claudia, es una demostración empírica de que eso sucede. Evidentemente, como estamos con esa exposición desde que somos muy, muy peques, pues bueno, el cuerpo tiene una capacidad adaptativa bestial. El centro de gravedad se va adaptando, la postura, ¿no? Como decía, cómo funciona la musculatura, etcétera, etcétera. Y bueno, uno puede funcionar y ser una persona útil y normal, pero evidentemente suele tener problemas. Ya no os diría a largo plazo, sino que vemos muchos casos en consulta en el corto plazo también y en el medio plazo. Es un auténtico desastre.
Dani, y todas estas desventajas que nos estás nombrando, que son infinitas... y tú dices que hay también mucha evidencia científica detrás de todo los problemas que da el usar los zapatos convencionales, que es lo que, o sea, el 99% de los zapatos que hay a la venta en el mundo mundial.
Así es.
Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en ponernos esos zapatos y desde pequeños encima encasquetárselos a los bebés ya desde el minuto uno? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí?
La respuesta que ves corta. A bebés en el carrito, ¿no? Con zapatos que dices, sí, sí. ¿Qué está pasando?
Exacto, exacto. La respuesta corta podría ser otra pregunta, es ¿por qué seguimos vendiendo tabaco en los estancos?
Ya, bueno.
Ya.
¿No? Bueno, pues sencillamente, claro, sencillamente porque desde hace muchísimo tiempo, tanto que es una cuestión ya simplemente cultural, pues bueno, en este, y como vosotras sabréis, en muchos otros aspectos relacionados con la salud, no impera el conocimiento científico, no impera la fisiología, no impera, impera en otros términos, impera el marketing, impera, bueno, la estética y lo que hoy en día consideramos normal, porque con cualquier persona que hables o prácticamente cualquier persona que hables, verá que ese zapato que puede comprar en cualquier zapatería es el normal y es el bonito y es el que le sienta bien. Y si hay una deformidad ya en el pie, que seguro que la hay porque se da en el 99,9% de las personas porque han estado expuestos a ese calzado siempre, pues es el que le parecerá cómodo.
Claro.
Por lo tanto, el problema que tenemos es que el estándar, la vara de medir, ya es esa.
Ya.
Y cuando algo es normal y está aceptado a nivel social, no hay un planteamiento de por qué hay que cambiarlo.
Ya.
Y esto se da con la venta de ultraprocesados, con la venta de alcohol, con la venta de tabaco.
Sí, ya está como ahí asentado y para quitar eso de ahí es como mover un transatlántico.
Ese es el tema, pero llega hasta el punto, perdón, que me vuelvo otra vez a lo que vemos en consulta porque me parece muy significativo, que prácticamente cualquier persona que se lance a correr va a entender que necesita unas zapatillas para correr y esas zapatillas para correr va a entender que tienen unas determinadas características y que sin eso no puede correr. Y es alucinante porque el calzado tecnológico, vamos a llamarlo así, que se utiliza para correr, se implementó al gran público hace 40 años pelados. Es decir, principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, mitad de los 80. Hace muy poquito tiempo. Y sin embargo, en el imaginario colectivo, ya cuando alguien habla de correr o piensa en correr, todo el mundo piensa en esas zapatillas.
Yeah.
Y no comprendemos que puede haber una alternativa, porque nos han hecho creer que para correr necesitas eso. No, para correr necesitas dos pies.
Y encima cada vez se ven zapatillas más exageradas, que yo digo, así pero es. Bueno, ¿esto a dónde vamos a llegar? Vamos así a ir con zancos, llega un momento que vamos a ir ya de drag queen total a correr una maratón o yo qué sé.
Así que va un poquito más por ahí, porque es una intrusión del marketing que ya está tan aceptada. Que a día de hoy cambiarla yo creo que es...
De hecho, yo diría que estás hasta tan incrustada también en los profesionales de la salud que probablemente no estén muy actualizados porque cuántas veces oímos decir a la gente me recomendó el médico ponerme unos zapatos con un poco de tacón y que vaya en alza o las típicas plantillas para que se me eleve y ir mejor y al final eso... no hace más que, yo qué sé, dar comodidad y exacerbar el problema a la larga, ¿no? O no sé, Dani, ¿tú qué opinas?
Ahí habría que valorar qué tipo de problema, porque una actuación clínica puntual puede tener un sentido. Pero esa recomendación que vemos en sobre todo en muchos profesionales de la podología y sobre todo de la medicina, de hay que llevar tres deditos de tacón. Yo siempre planteo por qué. ¿Por qué hay que llevar tres deditos de tacón? De la mayoría de profesionales no obtengo respuesta y de algunos obtengo respuestas, bueno, pues eso, basadas en parámetros que no son correctos. No, porque llevar un poquito de tacón descarga presión del tendón de Aquiles, ¿vale? Y si nos vamos a ver estudios, eso puede ser cierto. ¿Pero por qué? Porque partimos de una muestra de estudio que ya está alterada. Vale. Entonces, evidentemente, claro, si yo a una persona promedio, vamos a decirlo así, que lleva siempre calzado con un poquito de tacón, zapatilla amortiguada, etcétera, etcétera, la pongo descalza y analizo en ese momento cómo responde, pues, por ejemplo, su tendón de Aquiles, vamos a ver qué responde peor. Claro que sí, porque hay una mala adaptación. Entonces te dicen, ves, necesitas tres dedos de tacón para que el tendón de Aquiles no sufra tanto. No, lo que necesitamos es normalizar la función de ese tendón de Aquiles y la anatomía de ese tendón de Aquiles, como ejemplo, ¿no? Esto se ve mucho en consulta y lo veo sobre todo con mujeres, que siempre me dicen, bueno, yo es que no puedo ir con calzado plano, yo no puedo ir plana porque me duele un montón los gemelos, me duele el tendón de Aquiles porque, claro, pero no es por ir plana, es porque nunca vas plana, porque llevas 45 o 50 años sin ir plana.
Claro. Has generado una serie también de
adaptaciones, claro, que ahora nos vamos a cargar, por eso siempre tiene que haber un proceso de progresión, de transición importante en un sentido o en otro. Aún así la cosa está tan arraigada, y en muchas ocasiones el tema de los zapatos de tacón también muy ligada a ciertos complejos, que yo me he llegado a encontrar en consulta, me ha pasado dos veces con dos mujeres que han preferido seguir sufriendo una serie de síntomas importantes a varios niveles porque el zapato de tacón les daba altura.
Claro.
O posición. En una paciente en concreto era posición profesional. Necesitaba eso para sentirse segura o para sentirse bien en su trabajo. No lo juzgo, ¿eh? No es un juicio, lo puedo comprender. No. Pero hemos llegado a ese punto.
En otros trabajos te obligan directamente a ir con tacones, ¿eh? Que eso también es un...
Claro.
Bueno, yo lo veo
fatal. Entonces estamos en esa condición también relacionada con lo que os decía antes, que aquí no, este tema no va de salud, va de otras cosas. Y en ese sentido, pues el zapato de tacón se parece mucho al calzado amortiguado para correr, ¿no? Parece que sin eso, pues hay una serie de características o de funciones que no se pueden llevar a cabo, cuando evidentemente es falso.
Sí. Yo, Dani, hoy cuando estaba pensando en cosas para comentar contigo y preguntarte y tal, me estaba fijando también en las personas que pasaban por la calle y en el calzado que llevaban. Y claro, tú puedes pensar, dices, jolín, yo me voy a comprar unas bambas, unas zapatillas o unos playeros, como decimos aquí en Asturias, porque quiero ir plano. Pero es que no vas plano. Es que yo veía a los hombres y dice, parece que los hombres van plano, pero es que los hombres también llevan tacones, igual que las mujeres, correcto, aunque vayan con las correcto zapatillas de deporte.
Así es. Así es, así es.
Es que es exagerado. Sucede,
pero sí. Todo el calzado es así. Calzado de hombre, sobre todo el calzado que podríamos decir, el calzado de vestir, por supuesto, ¿no? El calzado más formal, lleva un tacón considerable también el calzado de hombre y cualquier zapatilla del día a día, quitando algunas que pueden ser de un corte más moderno, como pueden ser Vans o pueden ser, en fin, algo más juvenil, que sí que es verdad que la suela, aunque es muy gruesa, es más planita, el resto lleva tacón y lleva un tacón, como os decía, bastante, bastante considerable. Si hablamos de zapato de mujer, más todavía. Lo curioso es que hay una deformación de la percepción tan bestia en que yo me encuentro muchas veces pacientes que me dicen, no, pero si yo voy plana, yo voy plano. Y muestras el zapato y dices, no ves que... Bueno, pero eso... ¿No?
Exacto.
Esto es como ir plano. No. El ir plano o plana es un término objetivo. Si el apoyo del metatarso y del talón es en la misma altura, eso es plano. Si no, no es plano. Hay una pendiente. Pero estamos tan condicionadas en ese sentido que incluso un tacón que no sea vistosamente, ¿no?, aparatoso, nos parece, no, yo voy plana, no, ni de coña. Y en los hombres efectivamente pasa un poquito igual, pasa muy igual.
Ahora que comentas esto, es que el otro día justo había una conversación en el box de CrossFit, que yo soy el monito de feria porque llevo las Five Fingers y todo el mundo dice, ¿qué mierda es esto? Que me acuerdo que decían, ah, esto es como cuando vas con las Converse, que es para notar el suelo, porque ahora es, también se puso de moda entrenar con las Converse porque como la suela, entre comillas, es plana y pensé... Porque claro, algo que has comentado que es característico del calzado minimalista es que tiene que ser flexible. Yo he llevado zapatos de esos que te pegas cada tropezón, que flipas también porque es que no hay movilidad. O sea,
Correcto.
Coméntanos un poco esto porque me quedé en plan, digo, madre mía, es que aquí hay que picar piedra, pero vamos.
Sí, porque como decíamos, una de las características importantes del calzado es la flexibilidad y también el grosor de la suela, porque las Converse pueden ser planas, que lo son, pero la suela es bastante gruesa y son zapatos muy estrechitos y son zapatos muy pesados. Si nos vamos, por ejemplo, al zapato o al calzado de running, de correr, hay concretamente una marca que es Hoka, que tiene una línea donde hay varias zapatillas que el calzado es muy plano, pero tiene una suela que son 7 centímetros de ancho. Por lo tanto, ahí el hecho de que sea plana no es un valor añadido. Porque no es que un calzado tenga que ser plano para ser bueno. Debe tener una serie de características, entre las cuales se incluye que la suela sea plana, prácticamente. ¿Sí? Por tanto, solo el hecho de ser un calzado plano no lo convierte en bueno. Y si además estás acostumbrado a llevar, como en tu caso Claudia, las Five Fingers, si te pones unas Converse, vas a ver que te parece que estás sobre plataformas. Prácticamente, sobre zancos. Es algo tremendo. Y yo, por ejemplo, entrando en la anécdota personal muy rápida, llevo más de 12 o 13 años con calzado minimalista, descalzo y tal, y la última vez que me probé unas zapatillas amortiguadas en unos grandes almacenes, por hacer la coña, que fue hace unos 5 años, no me pude poner de pie, os lo prometo, no es una coña, no estoy exagerando aquí para tal, no me pude poner de pie precisamente porque me caía para adelante. Qué es muy bueno. Curioso cómo el cuerpo se adapta en un sentido o en otro.
Claro. A mí lo que me pasaba con las que tienen esta plataforma es que me tropiezo muchísimo, o sea, es que soy súper pato. Y desde que empecé a llevar el calzado minimalista dije, hostia, pues es que no soy tan torpe. Digo, a lo mejor sí que tenía algo que ver qué tipo de zapato llevaba.
Claro, evidentemente. Sí, sí. Así es, así es. La sensibilidad cambia mucho. La percepción, la calidad de la piel, por ejemplo, cambia muchísimo. Tenemos pies muy frágiles a día de hoy. Muy sí. rígidos, donde deberían ser más flexibles, muy laxos y muy débiles, donde deberían ser fuertes, y desde luego una planta del pie que no tolera absolutamente nada, 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 nada.
Sí, bueno, es que claro, en cuanto te pones encima de un césped que en vez de ser así mullidito es un poco más seco, o vas a una playa con que tenga las piedras un poco más tal, bueno, yo me acuerdo... Una de las veces que pisé una playa así que era como más de piedritas y me puse a jugar ahí a las palas, yo tenía aquello que, vamos, ni ir a... Tenía la planta del pie que digo, no me hace falta hacer peeling más en 3 años seguidos. Porque, vamos, aquello fue una sesión. Pero así claro, es. Me acuerdo de a base de ir día y día y día, pues como que mis pies se fueron un poco adaptando dentro de los días siguientes, pero claro, en el mismo momento es que tenemos los pies delicadísimos, no podemos tolerar nada.
Claro, porque no los exponemos absolutamente a nada. Están en una burbuja. Imaginad, es fácil imaginando esto en las manos con unos guantes.
Total.
Durante toda la vida, desde que tenemos 6 meses de edad, pues todos nos haríamos cargo, pues con los pies pasa igual.
Claro, porque otro tema que comentábamos, ¿no? Que muchas veces ponemos mucho el foco en el zapato, que está muy bien, pero es que claro, es que yo creo que los bebés, desde que nacen, no lo sé, porque ahora mismo no tengo muchos muy cerca, ¿no? Y no tengo hijos, pero también están los calcetines.
Claro.
Que está muy bonito que lleves un calzado minimalista, pero si luego estás llevando un calcetín que te aprieta, pues...
Así es. Sobre todo si hablamos en pies de bebés, ¿no? Que está tan tierno y tan por formar todavía. A nivel óseo. Yo no concibo, y esto lo hablo mucho en consulta, que un bebé lleve nada en los pies. Sobre todo si no camina. Y si se pone a caminar y lo vamos a llevar al parque o tal, podemos debatir. Porque también entiendo que no hay necesidad de exponerse a heridas o a suciedad, etcétera, etcétera. Ahí podemos debatir. Si va a caminar por casa... O no camina, no sé qué narices hacemos poniéndole a los bebés calcetines.
Wow, pero es que ahí tienes que entrar en el debate de que se va a poner enfermo, de que va a coger frío, porque yo recuerdo de pequeña querer ir descalza y tenías que luchar, o sea, y yo recuerdo eso de mis padres, te pondrás mala, no sé qué.
Bueno, pero es que sí, estamos en un punto donde se destapan todas las carencias que hay a nivel social en cuanto a educación por la salud. O sea, si todavía tenemos que ir explicando que el frío no resfría... Es que estamos muy mal, pero es que estamos muy mal, entonces claro.
Pues estamos muy mal.
Este tipo de debates son comprensibles porque no hay esa educación a nivel social, es decir, no estoy juzgando a nadie por no saber, igual que yo no sé de muchos temas, pero deberíamos a nivel institucional, bueno, generar mecanismos de educación en salud que desde luego no existen, estamos a años luz de unos mínimos en cualquier aspecto de la salud en el que nos planteemos, ¿eh?
Esto es lo peor, peorcísimo que yo llevo, en plan de, te pones a investigar sobre esto y dices, madre mía, qué engañado está. Te pones a investigar sobre lo otro, madre mía, sobre esto también. Pues que luego sales, economía, exactamente igual, no sé qué, exactamente igual. Y dices, joder, macho, es que...
Bueno, al final hay una reflexión. Yo que intento siempre, y evidentemente tendré lagunas, por supuesto, y tendré... zonas de desconocimiento total, también dentro de mi profesión, porque no creo que sea posible saber muchísimo de todo. Pero bueno, intento siempre estar al día, estar actualizado. Soy muy, muy, muy terco con el tema de la evidencia científica y tal y cual, piensas, bueno, si en esto más o menos me manejo y sé cómo se puede desorientar a la gente, en los temas que no conozco nada, que, imagínate, en los que estoy un lego totalmente, ¿cómo no me la estarán colando a mí también?
Claro, no, eso lo pienso yo también totalmente. Porque cuando ves por la tele algún reportaje de estos, bueno, nosotras que somos tema nutrición, bueno, y tú también, que eres cientista, sí, pues que claro, ves cada barbaridad que dicen, que dices tú, pero por favor, ¿cómo están diciendo esto? Vaya desinformación. Y claro, luego te vienen a la consulta diciéndote esas cosas que escuchan y tú, venga, a intentar rebatirlo todo, es como, exacto, madre de Dios, es que me cae la gota aquí constantemente porque es una lucha diaria.
Claro,
es imposible.
Pero además es que ponemos a la gente, a los pacientes en un conflicto, porque no tienen material para discernir si lo que les ha dicho el médico, lo que les ha dicho en la tele, es mejor o peor de lo que les dices tú en consulta. Y eso es un problema.
Claro, sí, sí.
Es un problema muy serio, muy, muy serio.
Pues sí.
Yo quiero hacerte una pregunta porque a mí me interesa mucho y además me molaría, en plan, cuando la gente me lo pregunte, ponerle en plan, mira, escucha esto. Nos has ido hablando un poco de las consecuencias de llevar el calzado tecnológico convencional, como dices tú, pero si nos puedes hacer así como en plan un pequeñito resumen de pues qué pasa a nivel, pues eso, de pie, a nivel de musculatura, también sobre todo un poco las compensaciones, para hacer como un resumen, si pudieras hacer.
Sí, hay que dejar claro antes de nada que aunque hay patrones comunes, cada persona individual puede generar patrones diferentes. Algo que pasa mucho, por ejemplo, con el calzado convencional es que hay una presión sobre la parte delantera del pie. Entonces hacemos lo que se llama un pie en punta o en pirámide, ¿no? El pie debería ser como un abanico, como la mano, para que nos entendamos. Aunque evidentemente no con tanta apertura, pero si os fijáis en los pies del 99,9% de la gente, veréis que sobre todo el dedo pequeñín y el dedo gordo miran hacia el mismo punto, miran hacia la misma dirección, así, ¿sí? Vamos a ver también que los dedos muchas veces se arrugan, se hacen estos dedos en garra o en martillo, que llamamos, y se da también un apiñamiento, es decir, vamos a ver los dedos unos encima de otros, no va a haber prácticamente espacio. Esto lo podéis ver fácilmente. Se pierde mucho el control neurológico y neuromuscular del pie. Esto lo podéis hacer, quien nos esté escuchando lo puede hacer en casa, muy fácilmente, se pone de pie, descalzo, e intenta levantar solo el dedo gordo del pie. Y luego que intente dejar el dedo gordo del pie en el suelo y levantar los otros cuatro. Hay más pruebas, estas dos son muy sencillitas. Ahí tenemos ya dos condicionantes importantes. Después lo que vamos a hacer es que como vamos de puntillas, inclinamos el pie hacia abajo. Entonces se va a perder lo que llamamos la flexión dorsal, que es la capacidad del tobillo de llevar el pie hacia arriba. Y eso va asociado a muchísimos, muchísimos problemas. Se suele dar también un problema de atrapamiento del nervio sural. Va a generar un montón de problemas a nivel de dolor o incluso hormigueos, pérdida de sensibilidad en el pie. Se van a cortar los gemelos, el sóleo y el tendón de Aquiles. Se van a hacer mucho más cortitos, va a generar un problema. Va a pasar lo mismo con la fascia plantar. También hay que tener en cuenta que cuanto más tacón llevamos, más ancho es el talón de la zapatilla que llevamos, se aumenta muchísimo la presión intraarticular en la rodilla. Como además vamos a llevar el centro de gravedad hacia adelante y vamos de puntillas, va a haber una activación mucho mayor de los cuádriceps para retener esa postura. Y vamos a arquear la zona lumbar muchísimo más, a la vez que de dorsales para arriba vamos a ir un poquito hacia atrás para hacer una compensación. Hay muchos más temas a nivel de rotación de caderas, etcétera, etcétera, pero estos son los principales. Algo que se puede ver mucho y de forma muy evidente es esa deformación del pie en punta, el hecho de cómo vamos de puntillas y que podemos ver que prácticamente todo el mundo tiene una posición de huida, que decimos que es tirada hacia adelante por el calzado. Ese sería un resumen así un poco burdo de todo.
Bueno, pero súper resumen. Yo creo que nos quedó muy claro que el uso de calzado convencional no es para nada beneficioso. No, y que tendremos que replantearnos el intentar pues ir pasándonos al calzado minimalista. Y si te parece, Dani, puedes explicarnos un poco que no puede ser generalmente de 0 a 100, ¿no? Y que quizás sea necesaria una transición, sobre todo para personas que tienen más problemas, ¿no?
Eso, por supuesto, debería haber un reconocimiento profesional, sobre todo si hay síntomas, especialmente si hay síntomas, porque también hay que decir que en algunos casos, si tenemos alguna deformidad patológica en el pie o tenemos algún tipo de condición, puede que en personas concretas no sea lo ideal. Ojo, ¿eh? Es decir,
sí.
Siempre hay que tener en cuenta que aunque esto vaya a servir para el 99% de la gente, en ese 1% puede haber mucha gente que no vaya a encontrar un beneficio o que necesite un abordaje a lo mejor un poquito más tranquilo. Si hablamos solo del día a día, del caminar día a día, todo va a depender mucho, como os digo, del punto de partida y de cómo esté esa persona a nivel físico, ¿no?
Entendemos.
Pero si queréis una generalidad, si hablamos de generalidades, sí. Si es una persona acostumbrada a llevar zapatos de tacón, ya hablamos sobre todo de mujeres y suele ser un tacón de más de 4 o 5 centímetros, mi recomendación es que antes se adapte a un zapato que tenga la mitad de tacón o a una zapatilla. Si lleva un tacón normalmente de 5 centímetros o 6 centímetros, encontrar algo que esté en torno a los 3, 3 y medio, 2 y medio. Hacer una adaptación para luego saltar ya así a un calzado mucho más plano. Si es alguien que normalmente no utiliza ese tacón tan alto, yo creo que para el día a día no es muy problemático pasar directamente a una zapatilla minimalista, entendiendo también que si durante el día aparecieran molestias por esa adaptación, pues porque el tendón de Aquiles tira un poquito más, porque el pie, etcétera, se puede hacer durante un rato el uso del calzado minimalista y luego descansar, entre comillas, con el calzado convencional e ir ampliando cada vez más el rato de uso de calzado minimalista hasta que se da esa adaptación. Eso en términos generales, porque además hay que tener en cuenta que esa adaptación suele durar meses. No digo que, vayamos a estar meses con molestias, ni mucho menos, pero que hasta que puedo tener una comodidad en esa nueva circunstancia, que por otra parte es la normal, es la natural, va a pasar tiempo, va a pasar tiempo. Por supuesto también vamos a encontrar los típicos casos de ver la luz y de milagros, ¿no? Yo me puse calzado minimalista y desde entonces soy mejor persona. Bueno, pues estupendo. Generalmente hay que ir paso a paso. Si hablamos de personas que corren habitualmente y que generan o que tienen síntomas, que es algo que yo veo de forma muy frecuente en consulta, habría que hacer también seguramente una adaptación de calzado y una revisión de la técnica de carrera, además de evaluar otro tipo de factores que no entran dentro de lo que estamos comentando.
Que ahí también está la opinión contraria a lo que estás hablando, de el calzado minimalista genera lesiones o me va mal porque me duele más todo. Y eso
sí,
es
claro, por supuesto.
Porque primero, a lo mejor se pasa demasiado rápido por esto que estás comentando. Segundo, a lo mejor estás corriendo o pasándote directamente. Y entonces, claro, aparece una lesión de otro tipo, pero por la mala transición, ¿no? Más que por el calzado minimalista.
Claro, culpamos al mensajero, evidentemente. Vamos a partir de una base. El calzado no genera lesiones, ni uno ni otro. Y en esto yo soy firme. Lo que pasa es que el calzado convencional genera una serie de problemas que van a generar un aumento del riesgo de lesionarse. Entonces, el calzado minimalista no genera lesiones. Un mal uso de un elemento, sí. Yo lo que no puedo hacer es correr habitualmente, de repente cambiar el calzado y no cambiar nada más. Y no hacer un programa de trabajo de adaptación para los pies y no revisar mi técnica de carrera. Y, por supuesto, no adaptar el volumen de carrera a la nueva situación. Porque si yo cambio el calzado y, además, cambio la técnica de carrera, necesito readaptar un montón de estructuras. Si yo paso de caer con la rodilla en extensión y golpear con el talón y empiezo a caer con la rodilla recogida y a golpear con el metatarso, que es como debería ser, pero no lo he hecho nunca, tengo un riesgo alto de, por ejemplo, romperme un dedo. Un riesgo alto, no bajo, alto. Me puedo romper un dedo con relativa facilidad. Puedo tener un problema muy importante a nivel del sólido, del gemelo, porque no puedo partir de una base de encogimiento, vamos a decirlo así, a demandar toda la extensión de esa musculatura de golpe o del tendón de golpe.
Ya.
Y tengo que entender que si yo salgo a correr 10, 15, 20 kilómetros, lo que no puedo hacer es cambiar la zapatilla y seguir corriendo 10, 15, 20 kilómetros. Necesito un proceso de adaptación.
Que esto es como todo en la vida, que la gente lleva 40 años haciendo o 30 años no sé qué y mañana lo cambio todo.
Ahí bueno, está. Pues,
y encima cuando va mal, porque va a ir mal... Es que claro, no puede ser. Pero, claro, como bien decías, es eso, hay muchas adaptaciones que se tienen que dar, porque ya se han dado muchas adaptaciones para que tú puedas correr 20 kilómetros con esos zapatos.
Exactamente, exactamente. Yo tengo que decir en ese sentido que suelo partir de una base un poquito más amable, porque la mayoría de personas que con las que trabajamos en ese sentido vienen hechas polvo, entonces están muy receptivas normalmente.
Vale,
porque quieren cambiar. Pero bueno, de hecho guardo una radiografía de un paciente, con su permiso, de una fractura fantástica, limpia, de un metatarsiano, porque decidió que el plan que habíamos preparado en su caso se le quedaba muy corto. Entonces lo que hizo fue doblar el volumen de carrera que habíamos planteado, al margen de evitar totalmente el plan de ejercicios que habíamos pasado. Es decir, no hacía los ejercicios y corría el doble. Al final se rompió un dedo, evidentemente, ¿no? Aprendió de eso, ahora corre mucho y muy bien, por suerte. Pero evidentemente las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y como digo, estamos hablando de generalidades, pero hay muchas variaciones individuales. Hay alguien que además puede tener un pie en mejores condiciones o en peores, más o menos flexión dorsal. Puedo tener problemas en una rodilla, en la fascia plantar, en el tendón de Aquiles. Puedo llevar muchos años usando un calzado amortiguado, pero que sea un poco más fino. O puedo llevar una Hoka, o puedo llevar unas Asics gigantes. O puedo tener una técnica un poquito más pulida o menos. O además de correr, resulta que practico ejercicio de fuerza y entonces, pues, oye, tengo una musculatura en condiciones, mi pelvis es estable, no va a ser lo mismo que quien solo se dedique a correr. Entonces, hay que tener en cuenta que si quiero hacer un cambio, y si hay alguien que nos escuche que corre habitualmente y tiene molestias, yo les recomiendo hacer ese cambio, tiene que pasar por un proceso de adaptación con un profesional, tiene que elegir bien la zapatilla y, sobre todo, tiene que hacer un buen trabajo, que eso es lo esencial. Lo esencial no es la zapatilla, hacer un buen trabajo de técnica y de fuerza, tanto a nivel de pies como a nivel general.
Claro, yo te había escuchado en alguna charla, Dani, que hablabas de que había un patrón muy establecido con ese tipo de calzado de correr.
Sí. Uh-huh.
Y que hablabas de reeducar otra vez en ese movimiento de reaprender, ¿no?
Así es. Así es. Se estima que aproximadamente el 95-96% de la gente que corre, hablamos de atletas populares, no hablamos de atletas de élite, que corre con calzado amortiguado, tiene un patrón común en la carrera, que es cuerpo tirado hacia adelante, lo que se llama un overstriding, que es dar una zancada demasiado larga, de manera que el pie aterriza por delante de mi centro de gravedad, y eso genera una caída con un aumento de la flexión dorsal, del pie mucho más hacia arriba, un impacto con el talón, o sea, el primer impacto del pie en el suelo es con el talón, y con la rodilla totalmente extendida, lo cual es dramático. Y eso se da en casi todo el mundo, y eso es lo que hay que intentar corregir.
A ver si a mí se me da mal correr porque no sé la técnica, ¿vale? Vamos a tener que hablar sobre correr.
Va a ser eso, Claudia, va a ser eso.
Podemos analizarlo.
Exacto, exacto.
Bueno, es cuestión de verlo. Yo también soy partidario de otras formas del si no está roto no hay que arreglarlo.
Tal cual.
Sí, está claro.
Tú corres y corres bien y a gusto y no te duelen las piernas después de correr y no estás hecho polvo al día siguiente y no tienes ningún tipo de problema, ey, a seguir.
Sí, sí, pa'lante.
Por supuesto.
Que yo te quería preguntar, porque has ido comentando un poco todo esto que puede aparecer, ¿no?, por el uso del calzado tecnológico o convencional que estamos acostumbrados. Bueno, y que tú decías, ¿no?, que recibes en consulta personas pues que ya hay sintomatología y que seguramente pues, sí, ya hay juanetes o lo que sea. ¿Hasta qué punto podemos mejorar? O sea, ¿qué margen de mejora suele haber?
¿En qué sentido? Porque mejora en cuanto a síntomas, suele haber una reducción del 100%. Lo que no puede haber normalmente es una mejora anatómica. En algunos casos sí, pero si hay ciertos patrones que están ya totalmente establecidos dentro del pie, eso en una persona adulta no lo vamos a cambiar. Pero sí vamos a cambiar a nivel funcional y vamos a hacer que sus síntomas desaparezcan en la mayoría de casos.
Que lo comentábamos un poco cuando nos conocimos, ¿no? Ahora mismo te venden ciertos productos, ¿no? Como que parece que tengas juanetes,
sí,
y de repente poniéndote ciertas cosas, pues eso vaya a desaparecer. Entonces, esa es mi pregunta.
Magic, sí, sí.
Sí.
Lo primero que hay que hacer es entender que las sensaciones del paciente y el síntoma van por encima de la anatomía.
Exacto.
Yo puedo tener una hernia discal sin dolor. Por lo tanto, la hernia no va a ser un problema. Yo puedo tener un juanete y no tener dolor. Puedo tener muchas cosas y no tener dolor. Entonces, simplemente una variación anatómica o una prueba de imagen no pueden determinar una actuación clínica.
Es lo mismo que decimos con las pruebas complementarias cuando Correcto. Nos las pedimos a veces. ¿Qué tratas, a la persona o a la prueba complementaria?
Así es, ¿no? Así es. Entonces, primero, una vez pasado ese filtro, es decir, tengo juanetes y no me duele, bueno, pues perfecto. Vamos a intentar que, haciendo un buen trabajo con tu pie y usando calzado más adecuado, ese juanete no vaya más y en el futuro no te dé problemas. Pero si lo tengo y quiero corregirlo por algún motivo, en una persona adulta, y hablando del juanete estrictamente, ¿no?, que es lo que me has preguntado, Claudia, yo creo que sin cirugía no se puede reconducir. A lo mejor forzando mucho, y se ven algunas ortesis por ahí que parecen más bien mecanismos de tortura que otra cosa, forzando mucho y con muchísima paciencia, puede haber una mejora. La pregunta es si esa mejora anatómica irá de la mano de una mejora sintomática o de una mejora clínica. Pues a lo mejor no. Si hablamos de separadores de dedos, pueden estar indicados dentro, a lo mejor, de un patrón de tratamiento, pero nunca como un elemento aislado y mucho menos como un elemento mágico, que es como se venden en muchas ocasiones.
Lo que nos comentabas, ¿no?, de que no tiene ningún sentido, pues, por ejemplo, que eso es un separador de dedos, que luego lleves calcetines o zapatos que te aprieten, que tiene que ser en general un conjunto, ¿no? Y me imagino también, supongo que pasa lo mismo a nivel de dedos que ya estén en garra o que ya haya malformaciones, que, claro, revertir eso. Yo, por ejemplo, diría lo mismo, de que a mí me parece brutal, porque yo tengo familiares que están operados de juanetes y siguen llevando unos zapatos que les han vuelto a salir, que dices, que me, en serio, porque además es una operación que a mí me dicen que es de lo peor, o sea, de lo peor de lo peor, bueno, que duele muchísimo.
Eso podríamos discutirlo, pero...
¿No? Pues entonces son muy panorámicas en casa, ¿no? Aquí dicen que es lo peor.
Pero desde luego no es agradable, claro. Pero si me permitís un juego de palabras, un separador de dedos por separado no va a tener ningún tipo de efecto. Claro. Necesitamos que haya un tratamiento. Y a lo mejor, en un caso concreto, en un momento determinado, utilizar un separador de dedos nos puede venir bien para hacer alguna mejora. Pero como elemento único, pues yo creo que no, la verdad. Creo que hay muchas cosas que hacer antes que utilizar cosas para poner, ¿no? Hay que hacer un buen cambio de calzado, hay que trabajar los pies, hay que ejercitarse físicamente. Luego ya veremos lo del separador de dedos. Y como os decía antes, intentar hacer una variedad lo más amplia posible de actividades sin zapatos. Porque no es solo el caminar, sería el caminar, el correr, el desplazarse de diferentes maneras, porque así el pie se estimula de diferentes maneras. Ahora, si tú eres vendedor de separadores de dedos, pues supongo que te interesará mucho potenciar ese discurso, ¿no? Lo de yo soy panadero y vendo pan. Yo, como no vendo pan, me da absolutamente igual. Allá cada cual, pero vaya. No sería más partidario de un separador de dedos que de algún otro elemento, pero desde luego siempre supeditado a un buen trabajo activo con el pie, el tobillo, etc.
Claro, hay que estimular nuestros pies, que los tenemos ahí atrapados en calzado malo.
Totalmente.
Bueno, hay fotos que también impactan, ¿no?, a nivel visual de ver pies y ver el calzado, y es que es tal cual. Nuestro pie adapta la forma del calzado que usamos, es tal cual. Entonces dejarlo, lo que tú dices, es que se expanda, no como la mano, que no va a estar tan...
No.
Pero que tenga cierta abertura, ¿no? No que un dedo y el otro se junten la mirada, sí, lo que decías antes.
Claro, pero lo has definido muy bien, Marga, porque ese es el gran problema que tenemos a día de hoy, que no hay calzado con forma de pie, hay pie con forma de calzado. Y que a nadie le parezca aberrante, a mí me parece aberrante. Es tremendo. ¿Cómo se deforma, ¿no?, a nivel social la visión que tenemos estética o del marketing sobre algunas cuestiones y sobre el calzado especialmente?
Sí.
Yo creo que también es eso, ¿no?, que a nivel estético hay a veces cánones. Yo creo que el nivel extremo, es que ahora, no sé, que era una comunidad asiática, no me acuerdo si eran chinos o japonesas, las mujeres aquellas que les ponen las cintas en los pies, totalmente deformado ese pie. Y bueno, y ahora, por ejemplo, se está poniendo súper de moda lo de las fajas estas, ¿no? Claro. Que también te he escuchado en alguna charla hablar, pues eso, ¿no? Aprietas al pie, pues es como si te apretaran a ti la columna o cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿no?
No sé si sabéis que hay algunos zapatos de diseño que normalmente llevan el nombre del creador o el diseñador, nombres muy rimbombantes, que, bueno, llegan a provocar que las personas que los llevan, sobre todo en este caso mujeres, y hablamos normalmente de llevarlos en eventos de alta moda, en fin, cine, etcétera, etcétera, o bien se anestesien la pierna, de rodilla para abajo, o en casos muy extremos, recuerdo una modelo en concreto que se amputó los dedos pequeños de los pies para poder llevar cierto tipo de calzado, sí. Sí, sí. Hay un diseñador, creo que es de origen francés, también muy conocido, que siempre ha dicho que él detestaría que sus zapatos fueran cómodos, ¿no?
Bueno.
Bueno, pues vale.
Bueno, cada uno, pues vale. Cada loco con su tema.
Se tortura como quiere.
Con sus taritas, cada uno con sus taritas, no sé. Vamos a
es que bueno, llegar a ese extremo ya es en plan, bueno, busco lo que busco, ¿no? El postureo, el, bueno, lo físico, o sea, puro y duro de belleza, bueno, lo que ellos consideran belleza, ¿vale? Porque para cada uno la belleza...
Claro, claro, claro.
Dani, y... no sé, bueno, Claudia, ¿querías comentar algo más? Iba a cambiar de tema.
No, iba a decir lo de si queríamos comentar un poquito marcas, por si la gente quería saber qué zapatos o qué puede encontrar en el mercado.
Por suerte se ha ido ampliando. Cuando yo empecé en esto había muy poquita cosa y, y tenía uno que apañarse con lo que había. A día de hoy hay una marca de referencia que es Vivo Barefoot, por ejemplo, que tiene calzado muy, muy chulo para cualquier tipo de condición y situación social, desde calzado elegante hasta calzado deportivo. Es que es una marca carísima. Es cierto que
yo las estoy zapatillas enamorada de todo, pero...
Sí, sí. Salen buenas, ¿eh? Pero son súper caras. Tenemos Five Fingers, de la marca Vibram, que claro, son zapatillas...
Esas llaman más la atención.
Un poco más estridentes y que además yo no recomiendo a todo el mundo, porque decíamos antes también...
Lo de los dedos.
Que igual que los zapatos aprietan, si yo tengo el pie muy cerradito, un zapato que me obliga a separar los dedos puede no ser ideal. Merrell tiene una línea minimalista muy chula, por ejemplo. Tenemos Shero Shoes, con X. Tenemos también un montón de gente haciendo cosas muy chulas. Belenka, por ejemplo. Sambas de Bambas, me parece que se llaman, que están muy bien. Una marca, sí, sí, interesante. La marca LEMS, L-E-M-S, que además tiene unas botas de invierno súper chulas también. Estas son algunas de las más fáciles de encontrar en tienda y en internet. Luego, para el verano, pues las famosas ya huaraches, ¿no? De origen tarahumara, que ahí también hay muchísimas marcas desde Pies Sucios, Enix, Tribu, Homo Sandals, fantásticas. Yo, de hecho, es el calzado que llevo normalmente desde mayo hasta octubre. No suelo llevar algo que no sea
guaracho. Añado, no sé, además es que es súper divertido porque, yo, bueno, te las tienes que hacer tú. No sé si conoces Shavallanos o algo así, no sé si lo pronuncio bien.
Sí.
Que, sí, sí. Que es guay porque te viene la placa de... O sea, te tienes que hacer tú la chancla. Y a mí me pareció súper guay. Y además, a nivel de precio está súper bien.
Sí, claro. Esto se lleva mucho. Yo reconozco que aunque me he hecho un par, las compro hechas por profesionales que se hacen a mano, que las hacen mucho mejor que yo.
A mí me engañó Claudia. Yo la compré, yo que para las manualidades. Y lo peor, ¿sabes? Y me quedó un churro de chancla que vamos.
Correcto.
Así que yo también votaría pues porque los que se les dan bien las manualidades, pues para la próxima
yo estoy en el equipo de marca. No, la verdad es que hay mucha gente que las hace a mano, pero profesionalmente, y quedan bastante
bueno, pues si no te mola mucho el tema artístico, pues compradas hechas y ya está. Y luego también
lo aconsejaría.
A nivel de bambas, Sahuaro
Están muy de moda.
Además me parece que es bastante económico.
Muy económicas. Yo con Sahuaro solo tengo un problema. Tengo un par, es que estéticamente no me gustan nada.
Ya.
Porque están a medio camino entre una horma normal y una horma de Five Finger. Entonces, de manera que la horma es abierta, no es dedo a dedo, pero tienen esas cuñas de dedo. No me gustan.
Ya.
Pero para empezar están muy bien, porque son económicas, para hacer deporte están guay. Y son recomendables.
Lo bueno es que nos estás diciendo un montón de marcas y ya hay de este tipo de calzado para vestir. O sea, ya hay calzado de todo tipo. Y entonces, que quedaría
por suerte,
por suerte. Cada vez sale más.
Entonces... Sin ir más lejos, hace 5 meses tuve la boda de un amigo y pude ir con un calzado que no fuera especialmente.
Claro, es que siempre tenemos en mente, ya verás, ahora qué calzado horrible me voy a tener que claro, calzar. No
hay que sufrir, no hay que sufrir.
Para niños, también tienen, supongo, estas marcas gama de niños, ¿o hay alguna específica que sepas?
No todas, pero es verdad que se pueden encontrar muchísimas opciones que son bastante, bastante buenas. Y de hecho, si me permitís la recomendación, que os la busco en un segundito, porque yo recomendaría, si alguien quiere, si alguien se plantea esto, ¿no? Tiene hijos, hijas pequeños. Os voy a recomendar a una podóloga que es de aquí, que es vecina, que se llama Andrea, y que no sé si podréis dejar también, si queréis, pues el enlace a su Instagram, porque ella hace un montón de análisis de calzado para bebés y para niños pequeños, y es genial. Se llama Feedback, haciendo un poquito el juego de palabras entre feedback y fit de pies.
Vale.
Feetback. Podóloga. Y... ella de eso sabe un montón, y ahí podréis ver un montón de zapatillas que son muy, 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 muy recomendables para los peques.
Vale.
Y que no les van a hacer daño.
A dañar los pies.
Se lo van a agradecer muchos padres, este link. Y esto va un poco en hilo con la otra pregunta que te quería preguntar antes. Ya desde pequeños, ¿cuáles son tus recomendaciones para... ahora, si nos están escuchando padres que tienen bebés y dices, vale, pues yo ahora, ¿cómo sería la ruta que yo tengo que seguir con mi hijo para no ponerle este calzado y, bueno, mantenerlo más descalzo, luego pasar a este calzado minimalista, en qué momentos ponerle más calzado o llevarlo más descalzo? No sé si por ahí nos puedes indicar algo, Dani.
Yo, de hecho, ahí abogaría sobre todo por el sentido común. Si no camina nada de calzado, evidentemente... cuando empiece a caminar, siempre que pueda, con seguridad, ir descalzo el bebé, descalzo. Y siempre que tenga dudas, pues por ejemplo, al llevarlo a según qué sitios, con según qué superficies, o en, a lo mejor en un parque que yo no conozco, que no sé si puede haber algún elemento extraño, puede haber algo así, simplemente pues un calzado que tenga la punta redondita, que no le quede estrecho, que sea súper flexible y que tenga una suela plana y lo más delgadita posible. Luego, evidentemente, si ya hablamos de que el bebé va creciendo y ya camina de forma habitual, en invierno creo que es importante, por una cuestión de comodidad, no por una cuestión de patología, y en verano para que no se quemen los pies. Pero todo lo que pueda ser exponer esos pies descalzos al entorno va a ser un gran beneficio a muchísimos niveles. Y después nada más simplemente que usar un calzado respetuoso. Nada más, no hay que darle más vueltas, no hace falta hojas de ruta. Ya.
Además es que es eso, ¿no? Que yo creo que es mucho más fácil que el hecho de tener 19.000 pares de zapatos,
claro,
que dices el niño que vaya descalzo. Bueno, pero es que para nosotros igual, me refiero, tienes un zapato para vestir, un zapato para hacer deporte y uno por si te vas a la montaña y está nevado.
Claro, ya que somos minimalistas, pues llevarlo al otro nivel de minimalismo, ¿no?
No sé.
Y de verdad, por favor... Sí, hay padres y madres que nos escuchen, vuestros hijos deberían ir descalzos en casa.
Por favor, dejarles vivir.
Nada de reñir.
Y que coman con las manos.
Nada
también.
De reñir. Exacto. Nada de reñir por ir descalzos. Que perfecto. Esto me lo encuentro mucho en consulta.
Los pobres y los niños, la mayoría quieren ir con los pies al aire y nosotros venga ahí riñéndolos, o como cuando salen fuera y ponte la chaqueta que hace frío. Y yo, o sea, me hizo mucha gracia porque me topé con un pediatra muy gracioso por el Instagram y decía, a ver, que la sensación de frío vuestra no es la de vuestros hijos, que
claro,
dejarlos en
claro,
paz.
Exactamente.
Si es que tú tienes frío...
Ves a bebés también que parecen, yo qué sé, los llevan allí tan tapados que solo les ves los ojos porque,
ya.
Joder, tío, pobrecitos, que no se pueden ni mover.
Bueno, Claudia, ¿cómo ves? ¿Nos queda alguna pregunta en el tintero? Creo que ya explotamos bien a Dani, ¿eh?
Sí, hemos hecho rajar, sí. Yo creo que hemos ido tocando todos los temas así más importantes y nada, solo me queda agradecerte de corazón que nos hayas regalado este tiempo y tu conocimiento. Y no sé si Margaret quería preguntar algo más.
que nos diga dónde localizarle, sí, para la gente que nos escucha, que sepan dónde localizar, si trabajas solo presencial o si también pueden aprovecharte de forma online, todo sí. Esto.
Si alguien necesitara o tuviera algún tipo de problemas, yo tengo una consulta en Cornellà Llobregat, en Barcelona, se llama Osteopatía y Fisioterapia Cornellà. Nos pueden encontrar ahí, nos pueden encontrar en internet. Por Instagram me pueden encontrar a mí concretamente en dani-runevolution. Y por supuesto, si alguien quiere preguntar cualquier cosita, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Y según qué cuestiones tengan que abordar, podemos también trabajar online sin problema. Es verdad que para este tipo de cuestiones, en la mayoría de ocasiones, está bien hacer una evaluación física, por supuesto. Pero en función de lo que sea, también podemos trabajar online. Así que yo encantado y encantadísimo de haber estado aquí este ratito con vosotras. Os lo agradezco infinito.
Genial, sin Dani. Duda. Nos ha encantado la conversación. Y bueno, pues nos vamos viendo por las redes o por ahí. Espero que haya servido este podcast para iluminar. A mí, de hecho, me ha iluminado oscuridades que tenía por ahí. Porque bueno, siempre está bien hablar con gente experta que siempre aporta cosillas. Bueno, Dani, pues nada, hasta la próxima entonces. Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
Chao.
Nos vemos. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com.
También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI.
Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.